Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Venezuela debe importarnos mucho, por cuestiones históricas, estratégicas y hasta desde el punto de vista egoísta. Cientos de miles de españoles echaron raíces en Venezuela y cientos de miles de venezolanos están haciendo lo mismo actualmente aquí en España. Hablamos mucho y con razón de los emigrantes y refugiados desde África o desde Oriente Medio y se nos olvidan que los venezolanos son el mayor número de solicitantes de asilo hoy por hoy aquí. En clave egoísta, conviene no caer en la demagogia. Es evidente, Podemos, la CUP, los batasunos, varios, no podrían implantar aquí la revolución bolivariana, pero asoman la patita, cada vez que pueden, bajo el paraguas progresista y reformista, por supuesto, en lo que es una valiente mentira. Y por estrategia, lo de Maduro y su jefe, Diosdado Cabello, no tiene nombre. Alrededor de 100 muertos, el desabastecimiento de la población, la violencia común, los presos políticos. Un espectáculo del disparate entre el sainete de la sangre y los venezolanos. En suma, máxima atención al autogolpe, a la solidaridad con nuestros hermanos de Venezuela y, eso sí, no nos dejemos engañar por las medias tintas y los eufemismos de tanto populista que gobierna los grandes ayuntamientos de España, gracias, tampoco lo olvidemos, al PSOE. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en México, donde la policía busca a la española Pilar Garrido Santamans, de 34 años, secuestrada cuando viajaba en coche con su marido y su hijo de un año. Los hechos que hoy se han conocido ocurrieron, al parecer, el pasado 2 de julio. Pilar es natural de la localidad valenciana de Masalabés y desde hace años vive allí, vive en México. Hasta allí nos vamos, corresponsal María Berza.
Hola, buenas tardes. Pues de momento pocas noticias confirmadas aquí en México. La prensa local de Levante fue la que ha sacado la noticia y las autoridades de Tamaulipas de momento no quieren hacer comentarios. Sí confirmaron que hubo ese secuestro el 2 de julio, pero no quieren hablar de cuál es la condición en estos momentos de Pilar. De hecho, las autoridades de Tamaulipas hace como una semana más o menos informaron de la liberación de una mujer de 34 años que podría coincidir con esta mujer valenciana, pero como digo, no hay confirmación y habrá que esperar un poco más. Tamaulipas es en cualquier caso un estado muy violento donde los secuestros es la tónica habitual.
De vuelta a casa, PSOE y Podemos han retomado el diálogo y lo han hecho al más alto nivel para estudiar e impulsar iniciativas de forma conjunta en el Congreso. Hasta allí nos vamos. Alberto Escalante.
La reunión de ambos equipos con Sánchez e Iglesias al frente va camino ya de su primera hora. La delegación de Podemos, formada por 10 personas, ha sido la primera en llegar. Minutos después entraban en la sala los 8 dirigentes socialistas. Sobre la mesa, la necesidad de ponerse en marcha una agenda de colaboración parlamentaria con temas como el desempleo juvenil, pensiones, corrupción o el desafío independentista catalán. En este sentido, Sánchez acude a la reunión con la propuesta de abrir una subcomisión parlamentaria para reformar la Constitución. Iglesias quiere plantear además la necesidad de que esta colaboración tenga como objetivo final a medio plazo sacar al PP del gobierno.
La ministra de Sanidad ha pedido hoy a los empresarios de Cataluña que se sumen a la promoción de Barcelona como nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento, Yolanda Bernal.
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, insiste en que Barcelona está preparada para acoger la sede de la agencia. Uno de los puntos fuertes, según la ministra, es la coordinación entre administraciones, el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, hasta el punto de que puntúa esta colaboración con un 10. En un acto en el Círculo Ecuestre, Montserrat ha recordado que los grandes éxitos se consiguen cuando van todos de la mano. Y eso se demuestra, dice, en lo que de verdad importa, como es la Agencia Europea del Medicamento. Que Barcelona acoja esta sede, según la ministra de Sanidad, supondría un revulsivo como lo fueron los Juegos Olímpicos del 92.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Audiencia Nacional ha condenado a los etarras Lier Arechavaleta, detenido hoy en Bilbao, y a Laitz Aramendi a 535 años a cada uno como autores de un atentado con furgoneta bomba en el distrito madrileño de San Blas el 25 de mayo de 2005, que al estallar hirió directamente a 45 personas, 14 de ellas eran policías. Y la bolsa ha cerrado prácticamente plana en una sesión casi de trámite, Fernando Mañueco.
Hoy ha bajado apenas un 0,1% hasta 10.651 puntos. Las mayores subidas han sido para Indra, Supermercados Día, Inditex y Telefónica. Por el contrario, han bajado gas natural y los grandes bancos. Poco movimiento hoy, a pesar de que se ha conocido que el PIB de China crece a un ritmo del 6,9%. Es más de lo que se esperaba. En la zona euro, la inflación se mantiene en el 1,3% interanual. Ahora los inversores esperan el consejo que celebrará este jueves el Banco Central Europeo y esperan también los resultados empresariales. Mañana publica sus cuentas en Enagás.
En los deportes, el Barça no teme la salida de ningún jugador importante. Jesús Marrón.
Hoy Ernesto Valverde ha mostrado su apoyo a la figura de Leo Messi y ha admirado la intimidación que genera la MSN ante sus rivales. Por su parte, Robert Fernández, secretario técnico del Barça, ha afirmado que Neymar no se va del club, que continúa teniendo contrato y que no han recibido ninguna oferta por ningún jugador de la plantilla. En Italia, el dirigente del Milan, Marco Fassone, ha confirmado el interés del club por el delantero del Real Madrid, Álvaro Morata. Además, el Sevilla ha jugado su primer partido de pretemporada en Japón con victoria por 3-1 y gol del delantero recién llegado Muriel. Y cerramos con baloncesto. La selección española sub-20 debuta en el europeo a las 8:15 contra Serbia.
Más noticias a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es para verlo, ¿eh? Yo no sé si cuando les pregunte se sentarán o se seguirán aquí abracadabrados. Si eres una persona incrédula, si no crees en la hipnosis, yo que tú no cerraría los ojos los próximos minutos.
Quiero que mires fijamente mi mano y no pierdas de vista mi dedo. Poco a poco empezarás a notar que tus párpados pesan. Tus ojos pesan.
Abracadabra es la nueva película de Pablo Berger, el mismo que hace años dirigió esa obra de arte llamada Blancanieves. Ojo, 10 Goya se llevó el tío. Pablo estrena el próximo 4 de agosto una comedia donde la prota vuelve a trabajar con Maribel Verdú. Maribel, Pablo, buenas tardes.
Un placer. ¿Qué tal, amigos?
Pues nada, eso.
Hola, buenas tardes.
Oye, 10 Goya, macho.
Debe bueno, ser... uno era mío, ¿eh?
Ya, bueno, bien, entiéndeme, sí, pero la peli... Pero
por
la
derecho.
Peli, ya, pero bueno, es verdad que uno era tuyo, es verdad. Oye...
Pesan, 10 Goyas pesan mucho, ¿eh?
Esto de la relación director-actriz favorita o director-actor favorito, ¿eso es verdad? ¿Existen los directores? Alguien que dice, jo, yo me engancho hasta para siempre.
Sí, hay historias, son historias de amor. Yo creo que Maribel y yo, cuando nos conocimos, hubo una especie de conexión. Yo recuerdo que parecía que le seguía un foco, se puso en cámara lenta, nos miramos, le pasé el guión, le conté la historia, me dijo, yo quiero estar en Blancanieves, y no había leído ni el guión todavía, ¿te acuerdas, Maribel?
Sí. Solo con, es que, claro, estuvimos desde la hora del desayuno hasta la hora de la comida, me iba contando toda la historia y yo decía, pues que, vale, voy a leer el guión, pero da igual, quiero estar, ya te lo digo, quiero estar.
Y así salió.
Y así salió. Sí, pero hay una cosa que es histórica de directores con actores y con actrices, sí. O sea, desde ahora mismo Leonardo DiCaprio, ¿cuántos lleva con este hombre?
6, creo.
6 películas.
Mira, Almodóvar.
Y Almodóvar, y para qué contarte Hitchcock con las mismas, todo. Yo te digo una cosa, cuando dirijo, bueno, es que supongo que cuando dirija dirigiré una y ya, pero si alguna vez hubiera sido director, yo tengo claro que quiero un actor o una actriz, esos que me entienda con ellos, que no me falle, que me vaya a dar lo que quiera, yo sería de las de repetir todo el rato.
¿Y al revés? Quiero decir, ¿el actor con el director, la actriz con el director en este caso?
Mira, para mí el mayor regalo que hay en mi profesión, por lo menos ya si lo siento, es que los directores te llamen para repetir. Si vieras todo lo que significa eso y todo lo que conlleva y todo lo que... O sea, yo he vuelto a trabajar con Pablo, y voy a hacer ahora, por ejemplo, este año la cuarta ya con Gracia Querejeta. Esas cosas dicen mucho, ¿no?
Qué bien, ya nos contarás. Abracadabra, comentábamos fuera del estudio, Maribel... La imagen que uno tiene, luego claro, te pones a dar ejemplos y me corriges, es que no eres una actriz de comedia y sin embargo has hecho películas muy simpáticas, no sé si de comedia, pero sí simpáticas.
Bueno, señoras y señores, prepárense porque ahora, ya casi con mis 47, empieza una nueva Maribel Verdú y ahora va a ser la actriz de comedia de este país. Mira, todo este señor, como siempre,
es
me abre las puertas.
Sí,
es que Pablo me abre las puertas a un mundo desconocido para mí. O sea, sí, había hecho comedia sin... Sí, bueno, que sí, El Palo, Salsa Rosa, luego Belle Époque, El Año de las Luces, pero bueno, era ese Rafael Azcón, otro tipo de comedia. Pero, de repente, hago Abracadabra y algo... Ay, Pablo está como detrás y es como... Ahora, bueno, acabo de terminar Sin Filtro, nueva película protagonista con Santiago Segura de director. Me voy esta semana que viene a rodar con Ruiz Caldera, Super López, que hago de mala malísima y tal. Y luego la cuarta con Gracia es comedia loca, pero así. Bueno. Y entonces es como, hola, ¿qué tal?
Qué bien.
No, pero la comedia es algo muy serio. Entonces,
muy difícil, dicen.
Yo creo que sí.
Creo que la hago muy seria.
Y Maribel lo hace súper serio, desde la verdad. O sea, la comedia que hemos hecho en Abracadabra es una comedia desde la verdad. Y Carmen, su personaje, es una mujer muy reconocible.
Paloma.
Oye, eso, decíais eso, ¿no? Que el tema de la comedia, sabéis, ido al otro extremo. Mucho color, mucho sonido. No tiene nada que ver con Blancanieves. Y sí me gustaría que nos dijeras qué hay en esa película, en Abracadabra, que es tuyo. Es decir, ya hay cosas que uno puede decir... Esto lo ha hecho Pablo.
No sé si es un puntito de surrealismo, no sé.
Bueno, yo, todas mis películas han sido escritas por mí y intento que cada película sea como diferente a la anterior. Y psicoanalizándome con compañeros y contigo, por ejemplo, he encontrado que emoción, humor y sorpresa son los tres ingredientes que me gusta tener en mis películas. Y
un poquito de surrealismo.
Y un poquito de surrealismo.
Fundamental, no es nuestro Ionesco español.
Y sí que es verdad que... Porque yo, tiene que ver con el origen de mis películas. Yo tomo un poco el teclado del ordenador y creo que es como la Ouija, me dejo llevar, y hay un poco de escritura automática, y luego le pongo forma de cuento. Porque es importante que de ese caos nazca el orden.
Claro.
Y yo creo que esos ingredientes sí que están en Torremolinos, Blancanieves y en
Abracadabra. Bueno, la de Torremolinos es una película absolutamente friki, o sea, es una pasada.
De una vez su cabeza no para, porque de repente yo me acuerdo una noche estábamos en el coche, Antonio y yo, rodando, ¿no?, esa escena a la vuelta de la boda.
De Abracadabra.
De Abracadabra, uh-huh. Y de eso que nos ponemos a hablar de una cosa y de repente dice... Ya está, ya se me acaba de ocurrir la idea para la siguiente película. ¿Qué os parece, Talentinillo? Como,
no puede
¿perdona?
Ser. No puede
o sea,
ser.
Así, ¡buah! Y me pareció como la idea, pero la idea, ¿no? Y
o sea, tú ya la sabes.
Es no para sí, yo ya
no
la sé.
No la puedes decir, supongo.
Abracadabra 2.
No, porque luego además este hombre, como se le ocurrirán 17 más...
Igual no te llamaba alguna. Si le adelantas, el spoiler.
O sea, Maribel es la madrastra de Blancanieves, la mujer puede ser la mujer más mala de la industria.
De la industria del cine mundial.
El cine mundial, mundo mundial.
En y luego la más tierna como Carmen.
Exactamente, la más tierna como Carmen.
En Abracadabra, precisamente, me la has dejado votando, eres Carmen, una ama de casa que vive en el Extrarradio de Madrid.
Lo tuyo no tiene nombre.
No se le ocurre ni al caso a la manteca. Ponerte la fecha de una boda el mismo día y a la misma hora que la final de la Copa del Rey, ¿no?
Pero si mi sobrino puso la fecha hace un año, ¿qué ibas a ver el pobre?
Ah, eso se sabe.
Hace pocos meses anduvo por aquí Antonio de la Torre. Qué crack, qué
ese
actorazo,
ser,
periodista
ser.
Deportivo,
claro.
Se empezó así el tío en Canal Sur, es un personaje. Cuéntanos de Carmen lo que puedas contar.
Ah, querías que hablara de Antonio, que es lo que me apetece.
Pues habla de Antonio y luego de Carmen.
Mira, Antonio de la Torre, el día que yo dirija, él será el protagonista de mi película, solo te digo eso.
Da igual, la que sea.
Ese señor es... Sí, no, aunque no haya papeles de hombre, pues le pondré de mujer disfrazada, me da igual. Y como he aprendido el surrealismo con Pablo, pues dirá, bueno,
encaja,
pues mira,
encaja.
Tiene que ser. Perdona, a Tony Curtis, o sea, entonces él es un genio, es un actor de esos impresionantes, pero es que luego, si es que cuando le tenéis aquí, sí, es lo que ves, es un tipo divertido, un tipo grandioso,
generoso, ¿no?
Generoso. Y luego aquí hemos tenido encima la suerte de compartir, porque todas estas cosas son un riesgo, es que José Mota, es que lo que bueno, no entiendes es que, cómo no va a dejar de hacer cine a partir de ahora.
Es que el reparto es espectacular de la peli. Mejorando lo presente, José Mota, Antonio de la Torre, tú, joder.
Y luego aparece Julián Villagrán, Ramón Barea, José María Pou,
Saturnino García,
Saturnino.
Kim Gutiérrez.
José María Pou, me pongo de pie. O sea, bueno, Chapo, es el clásico de los clásicos.
Bueno,
es
me escribió
caballero.
Un mensaje, por cierto, que te escribió, obviamente, cuando salió de ver la peli.
Estaba con él.
Pues salió fascinado.
No, salió fascinado.
Me gustó.
Mucho.
No, yo adoro a Poe. Para mí es como grandioso. Nuestro Laurence Olivier.
Grandioso.
Es divertido, es
la presencia que tiene. Sin abrir la boca, que luego ya abre la boca, pero siempre la presencia que tiene.
Yo creo que es como una especie de Orson Welles Vincent Price. No sé. Es como como dice el que le gusta tanto el inglés, bigger than life.
Bigger than life.
Y es verdad que es bigger than anything.
Palo.
Oye, eso es lo maravilloso que tiene este trabajo, este oficio que hacéis los dos. El poder jugar. Estaba viendo a Maribel cuando estaba hablando de algún día dirigir una película y levantaba los ojos así hacia el cielo, como diciendo, eso lo tengo ahí metido. Como
sí, que... es que nunca se me había ocurrido. Y en esta peli que acabo de hacer con Santiago Segura, lo he pensado, pero muy, muy... Y quiero dirigir una película.
Y puede. Maribel puede. Yo creo que es de las actrices con las que he trabajado más inteligentes, más observadoras, con una inteligencia y con un sentido común. Hay algo que ella sabe de dónde vienen las luces, entiende lo que está pasando y disfruta contando historias. ¿Tú?
¿Cuántas pelis has hecho?
Es que yo debo llevar, no sé, 80 películas. Llevo 30 y pico años trabajando. Claro. Técnicamente... Lo conozco mucho y todo.
Sabe,
no quiero,
sabe mucho más que yo.
Pero no, pero sé mucho, sí, obviamente. Claro. Entonces, y luego yo, aparte de interpretar, me apasiona la técnica. Es que me enloquece. Entonces, estoy siempre tala, entonces un white diffusion, un no sé qué, aquí un de pron. Un,
eso
me
no es
encanta
normal.
Interesarme por todo. Y entonces, cuando tienes a un 2,8 y un tercio tale, todo. Entonces, me apetece, necesito ahora mismo y tengo que encontrar una historia que tengo en la cabeza de repente. Pero un guión y unos buenos actores y rodar.
Bueno, al prota ya lo tienes.
Una...
Antonio.
Sí, al prota eso ya desde lo luego. Tiene. Y lo que quiero decir es que yo espero que aquí con esta película, lo de José Mota, esa cosa de bueno, es un cómico, no. Es decir, es un actor y debería empezar a trabajar de actor en las películas. Es que es una cosa...
Así es, aquí es un actor, no es un actor de teatro, actor de cine. ¿Eres actor o no eres actor? Y en Estados Unidos, Saturday Night Live ha dado Bill Murray, Steve Carell, Tina Fey, Eddie Murphy, Martin Short. La lista es interminable y aquí parece que hay que encasillarse. Como que un actor, la gran estrella de la televisión, el actor de programas cómicos más importante de este país, hizo La Chispa de la Vida hace más de 5 años. ¿Tú
sí,
crees?
Sí, más. Y nadie más.
Y nadie le ha llamado.
Oye, en la película hay momentos de televisión, que los que tenemos ya un poquito de años, no una cierta edad, sino unos poquitos de años.
Pero si tú y yo descumplimos, cariño.
Exactamente, bueno, eso es, luego hablamos ya.
Eso dicen, eso
dicen. Hace la película y eso también, y hablamos de eso. Y es que hemos recordado muchas cosas, ¿eh? O sea, es que a mí el tema, por ejemplo, de Uri Geller me parece brutal.
Now, start stroking it.
Les pido una máxima atención, por favor, silencio.
And what I'm trying to do is melt the metal down.
Y dice que lo que trata de hacer.
En ese momento en el que lo que vimos en blanco y negro con José María García, año 75, con Íñigo, perdón, con Íñigo, y era Uri Geller que doblaba
las cucharas.
Y las cucharas. Íbamos todos al colegio diciendo, madre mía, lo que ha hecho es
el de
la televisión.
Para los relojes.
Increíble. Y esos momentos tienen su historia, su justificación en la peli.
Sí, no, mira, en esa secuencia no aparece en la película,
sí.
Pero en el backstory que yo le entregué a José Mota, yo decía que él dobló la cuchara y que todavía la conservaba, la cuchara que dobló con Uri Geller. Yo recuerdo la secuencia y yo recuerdo con mi cuchara. A mí no se me dobló, pero yo la recuerdo.
Todo lo hicimos
yo estaba
en
con
casa.
Mi cuchara, todo lo hicimos en...
¿Te acuerdas el día que nos conocimos José y yo?
Sí.
En tu casa, un 2 de enero. Un 2 de enero, un frío. Veníamos.
¿Cuándo se empieza a rodar una película como Hora Cadabra? Hasta que la vemos ahora en unos días en pantalla.
Bueno, el rodaje fue 8 semanas.
¿Solo?
El rodaje sí.
¿No fueron 10?
No,
¿9?
No. Bueno, lo que pasa es que
poco.
Tan intensa...
Ah, esos son los que tú querías.
Yo quería 10, 11, porque la película es compleja, porque empieza como una especie de drama costumbrista, pero hay secuencias de acción, hay secuencias de un musical, hay secuencias de thriller. Entonces, la película necesitaba 10 semanas, pero como fuimos tan rápidos y nuestro director de fotografía es tan estupendo, conseguimos
hacerla en 8. Eso quiere decir que los actores te hicieron repetir poco.
No, los actores estaban tan bien coordinados. Bailábamos todos también los cuatro que... con el director de foto, que podíamos ir muy rápido y en muy poquitas tomas. Muchos
no, hacíamos
planos.
Dos tomitas, una a veces, porque lo que hace él es muchos
eso.
Eternos planos. Y si hubiera tenido 10 semanas, hubiera hecho muchos más planos. Y si hubiéramos terminado el día del rodaje, él seguiría inventándose planos, porque no tiene fin, Pablo. Pero él puede hacer las películas, esto que no lo digan los productores, lo puede hacer en 8 semanas o Blancanieves, que eso sí fue impresionante.
Eso sí, aquí
en
fue
cuanto
siete,
lo hiciste.
Siete.
En 7 semanas y sin ensayos. Aquí hemos tenido un mes de ensayos. ¿Qué pasa? Que lo llevábamos todo. A la hora de rodar sabíamos todo, ya lo habíamos ensayado.
Qué bueno. Antes os habéis puesto a bailar en la entrada con Abra Cadabra, pero os la habéis tenido que pasar pipa con cosas como esta. Dios mío, o sea, yo no sé qué, no sé si una película puede ser más surrealista que esto.
No, pero luego te cuento, después de Abracadabra, a mí me gustaría que me hicierais un regalo cuando vayamos a terminar el programa, que no sé cuándo, que es que me pusierais una canción, ahí voy a decirles
a ver,
que es...
di que la buscamos.
I'm not in love. Na, 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 na. ¿De quién es de?
Ten CC.
Esa es muy importante en la película también.
Sí.
Un poquito moñas, ¿no?
Ya, pero es que pasa una canción importantísima. Oye, ¿cómo que moña? Perdona.
Mucho.
No, Expósito, tú y yo somos de la misma generación.
Perdona, nos moríamos con esa canción.
Para bailar Aguateque Agarraos era la canción.
Lo más, te mirabas a los ojos y vamos.
Puede ser.
Y de hecho, a mí todavía... Mira, antes que venía de otra radio y tal, no sé, nos han puesto los pelos de punta. Pero a mí nos hemos puesto a bailarla los dos y sea como... ¡Oh!
Vamos. Una regresión, ¿no?
Ahora te la pongo. Pero... te voy a hacer una pillada, Maribel.
¿De qué año es Abracadabra?
No. Tú estuviste aquí hace muy pocos meses y viniste a presentar El Faro de las Orcas.
Diciembre, claro.
Preciosa. Vivimos un momento muy interesante en la tarde de COPE. Hablabas de la película y pasó esto. ¿Tú sabes lo de la lucecita roja?
¿Qué estaba la luz roja. Correcto. Y ahora también se me está oyendo. Sí. Jolines, ¿cuándo me contratas para venir aquí de ayudante
por
tuyo?
Eso, por
putear. Que no paro, claro.
Bueno, chicos, en este programa los deseos de nuestros amigos son órdenes. Y tú lo que querías era leer noticias, ¿te acuerdas?
Bueno, es que me encanta.
¿Sí?
Dame.
Mira.
¿Sabéis lo que yo quería ser? Ay, esta canción no me muero. Pero no cuando me la época...
Con esto de fondo. No vamos a leer noticias con esto de fondo. Esto va a ser un momento memorable en tu vida.
Escaso, yo ensayaba en mi casa, no había teleprompters, no había nada, ni ordenadores, y yo ensayaba... Se hace viral en internet por llamar idiota a su vecino a través de... Y me imaginaba delante de una tele dando noticias. Luego me enteré que tenías que estudiar una carrera, ser periodista.
Tampoco te creas,
¿eh? El intruso...
Te matriculabas, estudiarlo justo. Bueno, hacemos una cosa. Yo leo La Negrita.
Bien.
¿Vale? ¿De acuerdo?
Hecho, dale. Va.
Paseíto por las redes sociales se hace viral en internet por llamar idiota a su vecino a través de Google Maps.
Hay que tener mucho tiempo libre. Resulta que en Estados Unidos se encuentran a través de Google Maps una parcela con un mensaje oculto. Y claro, comidilla por los foros de internet, recortado sobre el césped, se puede leer en inglés la palabra idiota con una flecha que señala a otra casa colindante. La historia se remonta a 2009, cuando el vecino piropeado construyó un garaje con apartamento en la planta superior que había pintado de color púrpura brillante. Los vecinos se quejaron alegando que esa estructura devaluaba sus casas. Al ver que no hubo una respuesta, dedicaron algunas tardes entre 2011 y 2013 a cortar el césped con ese mensaje.
La Guardia Civil alerta contra unas pulseras que pueden ser, ojito, mortales.
Y el aviso lo daban en su perfil de Twitter. Unas pulseras elaboradas con semillas altamente tóxicas, peligrosas para la salud. Unas semillas redondeadas de color rojo con una mancha negra. Dicen en su tuit, cuidadín con estas pulseras. Están elaboradas con semillas alucinógenas y pueden ser mortales. Se han intervenido 20 de estas pulseras en uno de los mercados medievales que se hacen durante el verano. La Guardia Civil pide a los usuarios de su red que estemos atentos y que avisemos a las autoridades si vemos alguna.
Leer fenomenal, increíblemente bien, pero puedes respirar, quiero decir, no hace falta.
No, pero yo veo que no sabe que tiene. No, pero en las noticias yo sé que tienen que ir así.
Sí.
Ritmo.
Dentro. Ed Sheeran aparece en Juego de Tronos.
Sí, el cantante británico ya había anunciado hace meses que tendría un papel en la nueva temporada. Pero no sabíamos cuál iba a ser su papel hasta ahora. Aparece en el primer capítulo de la séptima temporada como un soldado Lannister. Y lo hace interpretando una canción como no podía ser de otra forma. Aunque ya sabemos cómo son de efímeras la vida de los secundarios en esta serie.
Y una última noticia en este boletín urgente. La Guardia Civil advierte a través de las redes sociales del timo de las cafeteras.
Y lo ha hecho, como no, a través de su cuenta en Twitter. El timo se está difundiendo a través de WhatsApp. El mensaje dice que la marca Nespresso está ofreciendo cafeteras gratis para probarlas. Y junto a ese mensaje aparece un enlace. Y como suele ser habitual en este tipo de estafas, te piden que lo reenvíes a 10 contactos tuyos. Para este timo se ha suplantado la identidad de esta marca de cafeteras y si entramos en el enlace que aparece en el mensaje, lo que haremos será suscribirnos a un servicio de mensajería premium.
¡Qué grande! Bueno, has cumplido un sueño.
¡Ay, Pablo!
Me debes una muy gorda.
No, tío, es que... imagínate si a raíz de esto Pablo se le ocurre.
Ya está, ahora mismo.
Ya vi esta mujer como de trabajos, talentos por las noches, llega una radio, hace las.
¿Me debes algo entonces?
Si sale. Bueno, a ver, ¿vale?
Si sale.
Sería genial.
Hay historia.
Primera historia, claro que sí. Oye,
bueno. Terminamos, Pablo.
La última es: ¿creéis en el hipnotismo?
Bueno, es incuestionable que el hipnotismo es real y yo he sido hipnotizado y Maribel también.
Vamos a ver, el hipnotismo existe porque eso está probado, pero uno, o sea, no puede ser hipnotizado si no quiere. Eso es lo que
hay que estar predispuesto.
Totalmente. Y yo, como alimento muy bien a la niña que llevo dentro, como dice José Mota, y yo quiero vivir experiencias y disfrutar, yo me entregué y viví, bueno, me hice unos viajes increíbles.
Increíble.
Qué bueno.
Pero bueno, pero es que el hipnotismo y el cine es lo mismo. Al final, el que no desea disfrutar o ser hipnotizado por una película no se hipnotiza. Yo creo que nuestra película es una película para ir sin prejuicios, para ir con ganas de disfrutar.
Lo que estoy diciendo yo toda la mañana.
¿Sí?
Eso, te juro. Estoy diciendo, esta peli es como el hipnotismo. Si no quieres, no te... Entonces digo, por favor, iros sin prejuicios, iros con ganas de vivir, de meteros una fiesta. Como cuando fuiste a ver El Lobo de Wall Street, que sale diciendo, ¡guau!
¿Qué pasó?
Pues lo mismo.
Y los cínicos que se queden en casa.
¿Cuándo se estrena?
4 de agosto en los cines, por Dios.
En las mejores pantallas, se decían los clásicos. Maribel Verdú, la prota de Abracadabra, y Pablo Berger, director de la película. Gracias, chicos. Sí, gracias, chica.
Gracias a vosotros y ahora a disfrutar de
Muchísima
ella.
Muchísima suerte.
Gracias chao, chao. A vosotros. Chao, chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me dijeron, tiene que invitar a alguien. Y se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo, porque nunca hemos
tenido... Las ganas que tenía yo, Pepe Domingo, de...
Buenas tardes.
Estar. Buenas tardes. Me ilusión, estar aquí hablando contigo.
Sí, a mí también.
Me gustaría levantarme y en silencio darte un abrazo.
Bueno, porque...
Digamos así con una...
Los sábados de 6 a 7 de la tarde... Diálogos, un café sonoro en medio de tanto ruido.
Yo no sabía que eras marquesa.
Tengo que venir al COPE para...
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mismas calles que hoy están, la misma luna.
¿Quién no conoce la historia? América, el nuevo mundo, era descubierto el 12 de octubre de 1492. Una expedición que partió del puerto de Palos, 2 meses y 9 días antes, llegaba a tierra después de cruzar el Atlántico. El acontecimiento pasó a la historia por un nombre propio, el del italiano Cristóbal Colón. O espera, porque igual ni era italiano, ni se llamaba Cristóbal. ¿Qué sabemos realmente del navegante más importante de la historia? Bueno, pues muy poco. Su propio hijo, Hernando Colón, fue el encargado de sembrar la discordia al no desvelar en su biografía el lugar de nacimiento de su padre. Y aunque a lo largo de la historia han surgido hipótesis de todo tipo, ahora parece que la Universidad de Coimbra está empeñada en demostrar que Colón era portugués y que su nombre real era Pedro Ataíde. La Universidad Lusa intentará llevarse el gato al agua y acabar con las dudas, analizando una muestra de ADN de hace 500 años. El presunto Cristóbal Colón, el susodicho Pedro Ataíde, fue un corsario portugués del siglo XV. Fue dado por muerto en la batalla de Cabo de San Vicente en 1473, pero Ataíde sobrevivió, llegando a nado hasta las costas del Algarve. Una vez allí, por miedo, decidió cambiar su nombre por el de Pedro Colón. Esta nueva teoría se alimenta de que Cristóbal Colón nunca se presentó como tal. Firmaba como almirante o con una firma encriptada en la que varias veces se aprecia ese nombre, Pedro Colón. Lo que sucede es que, como tantas veces en la historia, el irremediable paso de los años cambia la trama y cambia el nombre de sus protagonistas. Pues bien, para demostrar que hemos vivido toda la vida engañados, la Universidad de Coimbra comparará el ADN, el ADN de los huesos del primo de Pedro Ataíde con los del hijo de Cristóbal Colón. Así que prepárate, porque igual suena la campana y dentro de unos meses nos vemos obligados a cambiar un nombre que pasó a la historia. En el fondo descubrió América. El tema es quién era. Lo siguiente, en la tarde, viene de la mano de Javier Carrión, nuestro periodista viajero. Nos vamos a conocer Córdoba. Pero ojo, Córdoba, la que está más lejos.
Las mismas calles que hoy están, la misma luna.
Córdoba es la segunda ciudad más poblada de Argentina después de Buenos Aires. Fue fundada por el hidalgo español Jerónimo Luis de Cabrera en 1573, con el nombre de Córdoba de la Nueva Andalucía. Han pasado más de 400 años y continúa conservando un selecto número de edificios de la época colonial. Además de las mejores misiones jesuíticas de toda América, protegidas, por cierto, por la UNESCO. Tierra de asados y salamis, de los mejores humoristas del país, de miles de estudiantes que se preparan en su universidad y, como no podía ser de otra forma, de apasionados hinchas del fútbol en su estadio, que lleva el nombre de más que un símbolo, el matador Mario Kempes. Javier Carrión, nuestro periodista viajero, acaba de regresar de tierras argentinas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, geográficamente, en la inmensa Argentina, ponme un mapa en la cabeza, ¿Córdoba dónde está?
Pues mira, te diría que está en el corazón del país, en el centro, con una superficie de 170.000 kilómetros cuadrados. Es una de las provincias más extensas de Argentina y es una zona sobre todo muy serrana, con muchos ríos, arroyos, lagos, embalses, que de hecho abastecen a la gran capital, que es Córdoba, que, como decías en la entradilla, es la segunda ciudad más poblada de Argentina tras la capital, Buenos Aires.
Escucha a nuestro amigo Tomás.
Justamente el patrimonio que posee la provincia de Córdoba son 6 estancias jesuíticas. Una está enclavada en plena ciudad capital, que se llama la Manzana Jesuítica, donde también funciona al costado del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Y luego hay 5 estancias más distribuidas en la provincia que son patrimonio UNESCO de la humanidad.
Tomás Turrado, de Turismo de Córdoba, nos habla de esos centros de los jesuitas. ¿Qué son?
Bueno, realmente es algo asombroso que encuentras en Córdoba, sobre todo porque estas estancias y misiones jesuíticas están en buena conservación, es decir, que están en pie, porque en otros sitios no quedan más que ruinas. Y concretamente la que hay en Córdoba, pues realmente es peculiar, es quizás la más brillante y ocupa una manzana en el centro de la ciudad, junto a otros edificios, como por ejemplo el Colegio de Montserrat, que es colegio muy famoso en toda Argentina porque es muy estricto, muy prestigioso, donde las mujeres, por cierto, no podían acudir hasta hace 20 años. Y, como te digo, forma una manzana que ha sido, digamos, protegida por la UNESCO. Ten en cuenta que los jesuitas llegaron aquí en 1614 y fundaron esta universidad, que es la segunda más antigua de América después de la de Lima, en Perú. Y realmente siempre ha tenido muchos estudiantes porque los jesuitas formaron de una manera muy especial a toda la gente allí.
Vamos a detenernos en la catedral, nos vamos a la plaza de San Martín, cuéntame.
Sí, la catedral de San Martín es puramente el núcleo neurálgico de la ciudad. Lógicamente es en honor del libertador del país, el general San Martín. Y históricamente era una antigua plaza de armas donde se realizaban las paradas militares, los ajusticiamientos, fue incluso lugar de corridas de toros. ¿Eh? Y ahora es donde, pues sí, como lo oyes. Y ahora es donde se encuentra la gente, los cordobeses de allí, y justamente desde el centro de la plaza ven la catedral, que es muy llamativa, es muy bella por el interior, pero sobre todo por las 2 torres campanarios que tiene, porque en una de ellas hay 4, digamos, torres defensivas, que es muy extraño verlos en una catedral. Son puramente decorativas, pero parece que te estás encontrando allí un cuartel.
Belén Urquiza, escucha.
Córdoba fue fundada el 6 de julio del año 1573 por un español llamado Jerónimo Luis de Cabrera, que arribó a estas tierras siguiendo órdenes del virrey de Perú, el virrey Toledo. En un primer momento, la orden del virrey fue fundar una ciudad en el norte de Argentina, en el Valle de Salta, pero el espíritu aventurero de Jerónimo Luis de Cabrera decidió conocer los territorios de los Comechingones, los aborígenes que habitaban el centro y el oeste del actual territorio de la provincia.
¿Cómo fue descubierta y qué se encuentran?
Claro, se encuentran unos la gente, pues que eran indios, lógicamente, y de alguna manera la llegada de los jesuitas a estos lugares transformó la vida de todas estas ciudades, que se convirtieron, valga la redundancia, en mini centros urbanos donde no solamente estaban los jesuitas, sino también pues órganos puramente municipales, el cabildo, la propia gente. Y de hecho, en muchas de estas iglesias y misiones, pues yo he visto alguna, de hecho, que podían entrar hasta 7.000 personas. Y a lo mejor en la misión jesuita solamente había dos monjes jesuitas. Muy curioso esto, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es un lugar donde puedes darte cuenta de que la historia está muy viva, ¿no? En Argentina, ¿no?
Qué curioso. Gastronomía, los asados de Córdoba,
sí,
inenarrables.
Bueno, ahí es para ponerte las botas. Asados, parrilladas, bifes, chorizos, salamis, tienen muy buenos vinos. Pero lo que más toman los cordobeses entre asado y asado, cuando están esperando la carne, es una cosa que llaman el Fernet Branca, que es una bebida amarga, parecida al vermú, que mezclan con Coca-Cola y con hierbas.
Una botella marrón con una etiqueta de color crema.
Sí, sí,
amigo.
Sí. Procede de Lombardía, que es un sitio que tú conoces, pero allí lo beben, no te puedes imaginar cómo. Y es una bebida que al principio te parece extraña, pero te va atrapando a medida que vas bebiendo, ¿no?
O sea, que te engancha.
Sí.
Los cordobeses, ojo, estamos hablando, insisto, cordobeses de Argentina.
De Argentina, pues
son
gente muy preparada, precisamente por lo que hablábamos antes, por su vinculación a la universidad. Tienen una noble rivalidad con los habitantes de Buenos Aires, pero bueno, no es óbice para que los bonaerenses pasen allí sus vacaciones, porque les gusta mucho el clima seco, serrano, saludable, el agua que hay en toda esta provincia, y sobre todo porque hay gente muy simpática. De hecho, los mejores humoristas proceden de esta provincia, trabajar en la televisión, en el cine. Allí es muy habitual utilizar los apodos, como en España, cuentan chistes. Ellos dicen que son como un pueblo grande, a pesar de que viven 2 millones de habitantes. Y les gusta mucho, como hablamos al principio, el fútbol. Porque te acordarás, por ejemplo, de Mario Kempes o del Piojo López.
Los dos en el Valencia, además.
Claro, pues proceden de esta ciudad y jugaron en el Talleres de Córdoba. Y, de hecho, como decías, el estadio se llama Mario Kempes.
Fíjate. Vamos a escuchar a Mariela Villanueva. Es dueña de un restaurante, San Cayetano, que tiene unas esculturas, al parecer, muy españolas.
Es el primer lugar de casa de comida que había entre Altagracia y Villa General Belgrano. En diciembre del año que viene va a estar cumpliendo 50 años. O sea que hace mucho tiempo que nos dedicamos al turismo. Bueno, son unas esculturas que realizó un escultor que tenemos acá en Capilla del Monte, en Córdoba, que es un señor que ha andado muchísimo por Italia, España, ha trabajado muchísimo. Y bueno, y en representación, digamos, a lo que nosotros tenemos acá y al lago, se construyó a Don Quijote, Sancho Panza y el Molino.
¿Qué tiene de particular este restaurante y dónde está?
Bueno, sobre todo fue la sorpresa que tú estás yendo por un lago realmente bonito, donde verano incluso se organiza una peregrinación náutica espectacular en honor a la Virgen de la Merced, y de repente te encuentras con Don Quijote, Sancho Panza y un molino. Y curiosamente, pues salió una mujer por allí que es la dueña de este obrador y me contaba un poco los orígenes de este pueblecito. Pues que vive un poco del turismo, han hecho unas fachadas fantásticas pintadas de color y en verano, pues lógicamente es un lugar ideal para pescar, para bañarse, muy bonito.
Mucho Che Guevara, hay un museo muy visitado, pero me llamó la atención, aquí en Córdoba murió Manuel de Falla. Es uno de los personajes de la ciudad, sin duda.
Claro que sí, en este pueblo. El maestro llegó en enero de 1942 y murió en esta casa, en una casa que tenía en este pueblo, el 14 de noviembre de 1946. ¿Y por qué fue allí? Porque él estaba muy afectado por la tuberculosis y tenía problemas asmáticos, como el Che Guevara también, que los tuvo. Y entonces se instaló en esta villa, donde pues murió en una sencilla cama. Allí vivía con su hermana. se conserva el piano, donde por cierto culminó una de sus últimas obras, La Atlántida, que acabó rematando Ernesto Halffter, y por cierto el jardín era el sitio donde más le gustaba, que era donde iba a robar naranjas, curiosamente, el Che Guevara cuando era niño.
Fíjate tú, ya para terminar, ¿cómo se llega? ¿Difícil?
Bueno, no, difícil no, pero es largo el viaje, son 15 horas, se puede ir vía Buenos Aires o vía Asunción, pero hay que estar preparado para un trayecto largo.
Javier Carrión, nuestro periodista viajero. Gracias, amigo.
Muchas gracias.
Hasta
a ti.
Hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao. Paseíto por las redes, se encuentran 27 lentillas que una anciana había olvidado, ojo, nunca mejor dicho, dentro de su propio ojo, Antonio.
Y no se había dado cuenta. La historia la recoge una revista norteamericana que cuenta cómo fue la sorpresa de los doctores cuando se encontraron esa masa azulada en el ojo de la mujer cuando fueron a operarla de cataratas. Esa masa azulada eran 27 lentillas. Llevaba 35 años usando lentes de contacto, pero sin hacer las revisiones pertinentes. Ella notaba alguna incomodidad en sus ojos, pero lo atribuía a la edad, y lo que pasaba es que no se las quitaba.
Joder, macho, o no, o todo
veía más que...
Madre mía. Mensajes que comentáis a través de las redes.
Hoy en la tarde ha habido tiempo para mucho, entre otras cosas para recordar a George A. Romero, que ha fallecido, el director de La Noche de los Muertos Vivientes, y hemos hecho nuestro propio ranking con las películas y seguimos recibiendo comentarios. Dice Carlos: a mí me daba miedo el videoclip de Michael Jackson, Thriller. Tony, no sé a vosotros, pero a mí las películas de zombies me produce risa. Y notas de voz al 607-150602.
Expósito, te has colado. La de Rocky se llamaba Adrian. ¡Adrian!
¡Adrian, es verdad! ¡Adrian! Tío, con los ojos ahí hechos polvo. Tienes razón, amigo. Tienes razón.
También hay mensajes para nuestra nueva colaboradora, Marta.
Ánimo, Marta, que lo estás haciendo muy bien. Lo haces muy bien, genial.
Mira, tú, ya tienes
dale,
hasta...
¡Te han echado piropo!
¿Eh? ¿Has visto?
¡Te han echado piropo, qué bueno! Nada más llegar...
Bueno, venga, ya que ha venido, gánate la merienda.
Recuerda que puedes escribirnos en Twitter, en @expositocope, o si lo prefieres, puedes hacerlo en Facebook. La tarde cope, y también nos puedes enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Muy bien. Hola. Luego te compro un Kika. Mensajito, Paloma, mensajito
sí,
de la mutua.
Fíjate, sí, ha entrado un virus, por ejemplo, en tu ordenador, no puedes hacer, no puede pasar nada peor. Bueno, pues sí, sí te puede ocurrir algo peor, que te suban el precio del seguro. Y eso que eres cliente de toda la vida. Bueno, pues no lo dudes, porque si te suben el precio de tu seguro de coche, vete a la mutua y sea cual sea, te lo bajan. Por eso cada día más y más gente se va a la mutua. Llama, entérate en ese 902-555-485, 902-555-485. Vamos, vete a la mutua, consulta con condiciones en mutua.es.
¿Te vas a dar la merienda también a Paloma o...?
¿A Paloma?
¿Lo has hecho bien? Un otro bollicao.
No, ¿no te comes tú un bollicao desde hace cuánto?
Muchos años. Lo peor es comérselos, ¿cómo luego se queda en el cuerpo?
Vamos, vamos, ya, por eso.
Lo difícil es encontrar el chocolate. Que empiezas a masticar y dices, por ahí andará.
No, tú con tus cositas, ¿no?
Yo con mis cosas... Yo veo un micrófono y hablo, lo siento, es así.
¿Ves luz y entras?
Veo luz,
ves
entro...
un micrófono y te vas a largar, claro que sí.
En fin, bueno, George Andrew, que todo el mundo dice George A. Romero, no, George Andrew, que también tiene ahí el pobre nombre, que era maestro del terror, que dirigió La Noche de los Muertos...
Jorge Andrés.
Jorge Andrés de toda la vida, Jorge Andrés Romero, maestro del terror, por cierto, es además de origen cubano, sus padres y todas estas cosas. Bueno, pues maestro del terror que dirigió La Noche de los Muertos Vivientes, ha muerto, lo cual no deja de generar dudas. Ahora será zombie.
No hay dudas, el tío tenía 120 años.
Pero que igual es zombie ahora. Ten en cuenta. Sea como fuere,
puede
le hemos...
ser, claro, como tiene mano.
Claro, como tiene ahí,
enchufe,
está con la familia.
Más allá.
Es de la familia.
Claro.
Bueno, sea como fuere, le hemos hecho un homenaje en la tarde de COPE, aunque ya en el inicio del programa hemos vivido un momento un tanto inquietante. Una vez más le voy a pedir a Óscar que quite la música. ¿Estarán los zombies entre nosotros?
No sé si los deportes son de Santi Duque o de José Luis Corrochano. ¿Quién anda por ahí?
Hola.
¿Qué pasa aquí?
Zombies.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Te parece bien, eh?
¿Estás segura?
Bastante.
¿Le estás llamando algo a Santi Duque?
Sí. No parecía. Y luego apareció con unos ojos muy raros. Es lo que tiene el mundo del deporte. Están tanto fijas...
Digamos que es lo que tiene el guión, escrito un poco así.
Bueno, eso lo de menos. De todas formas, de tanto fijarse a ver si hay fichajes, tiene ya los ojos saltones, puede los de ser, deportes. Me he fijado ser. Yo,
sí,
¿eh?
Sí, van como arrastrando los pellejos.
Sí. Está fatal la cosa.
Está bueno, lentos.
Están muy nerviosos.
Sí, es verdad.
Bueno, había alguien al otro lado, de todas formas, y ha respondido, y por suerte hemos seguido con el programa en una tarde, por cierto, que se ha tornado interesante, y todo porque... Una vez más, one more time, y de manera objetiva, objet, alguien inteligente, intelligent, ha dejado claro quién debería ser más mimado en esta cadena de radio. Vamos a escuchar a esta persona que merece la pena.
Hola, soy Marta, tengo 14 años, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde con mi padre, Ángel Espósito. Ah, se me olvidaba, mi favorito es John Uriarte. ¡Aupa, John!
¡Tú sí que vales! ¿Qué pasa? Lo del ego subidito, ¿eh?
¿Has visto, no?
¿Has visto?
Es
honor de pipas.
Perdona, ¿es un clamor en tu casa?
Sí.
Y seguro que los hijos del presidente y del director general piensan
el
igual.
El problema es que la tuya no.
No. Pero ese es un problema que tengo que solucionar.
Ya.
Bueno, en fin, te iba a decir que les llames... A los jefes, a ver qué opinan. Pero vas peor de batería que las canciones de Rosa León. Así que vamos a intentar. Te lo digo por el móvil que tienes.
Vas peor de batería que las canciones de Rosa León. Sí, esa es buena la comparativa,
¿no? Tú has visto que esa, sí, hay batería, sí. No hay. Bueno, y eso que unos científicos españoles han creado un sistema. Esto es gracioso. Para que duren más
las baterías.
Y es verdad que dicen que puede funcionar porque lo que te quitan es el calor este que tiene.
Eso dicen, que gasta energía.
Que esa energía que tiene el calor, pues gasta. Y entonces, que a veces a mí me pongo en el pantalón y digo, y es que me está calentando esto que me hace a mí ya, que me da daño.
Que te faltaba a ti.
Fíjate tú. Me falta a mí que se me caliente todo. Bueno, en fin, el caso es que unos científicos españoles, como digo, han creado un sistema para que duren más las baterías de los móviles. Son españoles, como digo, y claro, si tú les entrevistas a Espósito y les mientes, no ayudas a que cuenten bien la historia.
¿Qué porcentaje de ahorro supondría vuestro trabajo?
Cambiando de material de los discos duros al que nosotros estamos investigando, se ahorraría un 35% en estos momentos.
Mi batería dura aproximadamente 12 horas.
Ahora quedamos.
¿Eh? ¿Es verdad?
Vamos a ver.
Pero es verdad.
Vamos a ver, Espósito.
Yo me pego un tute que te pasas, pero es verdad.
Tú lo cargas más veces que...
No es cierto.
Que un borrachín
yo,
un Tony.
No, vamos a ver. Yo, según me despierto y arranco, hasta cuando llego a casa
si
un poco antes de acostarme...
Vas todo el día con el enchufe puesto.
Pues, es muy bueno.
Todo el día con el enchufe.
Mira, tengo un mensaje de mi amigo Alfonso que dice... Ángel, como te descuides, Marta te quita el puesto. Bueno, al fin y al cabo, todo queda en casa.
Ya te he dicho, bueno, si el sueldo llega igual, no hay problema. Bueno, en fin, a ti de todas formas no te dura...
Sí, hay problemas, sí.
Sí, bueno, igual
te puedo asegurar
que por si acaso. A ti no te dura 12 horas ni apuntándote las manos, los móviles, porque estás todo el rato tiqui-tiqui, taca-taca, tiqui-tiqui. Luego hay que ver cómo a su hija le critica que ande con el móvil cuando él no para quieto. Pero bueno, en fin, si eres el único
oye,
que...
Oye, macho.
¿Qué?
Que a lo tuyo, ¿no?
A mí me habéis dicho que cuente cosas y yo cuento cosas. Bueno, si eres el único que tiene ese móvil que explota y no le ha pasado nada porque le tienes amedrentado, que dice el móvil, yo por si acaso me quedo aquí. Bueno, en fin, también hemos hablado de astrofísica, bueno, o algo así, porque yo he oído a ratos, entonces he oído astrofísicos y creo que habéis hablado de algo de eso. Y de planetas también, por cierto, que aparecen y desaparecen. Bueno, Jorge Alcalde, nuestro experto en ciencia, nos ha dejado un chiste para listos. Y es que los científicos también cuentan sus gracietas. Por suerte, un oyente de la tarde de COPE lo ha conseguido entender. Claro que es un tal... Sheldon.
Leonard.
Hay un chiste de astrónomos muy conocido, que hay un astrónomo que va por la calle y se encuentra a otro y está mirando en el suelo buscando algo. Y dice, ¿qué estás buscando? Buscando las llaves del coche. Y dice, ¿y se te han caído aquí? Y dice, no, se me han caído 100 metros más allá, pero es que aquí es donde hay luz.
Así es como se cuenta un chiste.
Precioso.
Joder, macho.
Precioso. Ahora,
matemáticas sabe mucho, dirige las revistas científicas como nadie. Pero en fin, entre Paco Gandía y Jorge Alcalde...
Me ha hecho gracia.
No hay color.
Pero me la voy a guardar para la noche.
Te ha hecho gracia, ¿no?
Para ver si no... A las 3 de la mañana me despierto y digo, bueno, ¡mira tú!
¡La luz!
¡La luz! La luz. Que estaba buscando donde no era. Bueno, en fin, por cierto, hemos hablado de cómo ves a la gente, según sea diestra o zurda.
Sí, te han pillado, ¿eh?
Sí, porque ha contado sí, Jorge Alcalde.
Lo vuestro.
Lo nuestro, que es que él y yo somos...
Os besáis, vamos.
Zurdos de pie, diestros de mano. Y entonces, claro, besáis. Nosotros besamos, claro, sí,
no,
besamos.
Os besáis.
Totalmente. Siempre, cuando llega, lo primero que hago es le pego un besazo.
Beso en la boca.
Así somos.
Sí.
Es que en este programa somos así de locos,
no, somos,
y characheros.
No, tú.
Sí, bueno. Hay algunos programas que también... Idea. Bueno, en fin. Hay una excepción. Hay problemas que parecen.
Ya se pone en fin, tira, cállate. Tira.
Bueno, alcalde y yo somos,
señora,
como digo, diestros de pie y zurdos de mano.
Señora.
Y no somos los únicos.
Una pista, señora.
Y no somos los únicos, digo, porque escucha cómo hay cada vez más oyentes que están torcidos.
Hola, a ver si habláis un día de los diestros de mano y zurdos de pie, como Jorge Alcalde y ahí el colega, que parece que no somos muchos, pero creo que sí somos los mejores. Un saludo.
Si somos los mejores, bueno, ¿y qué?
¿Y este señor quién era?
Un oyente.
Un oyente que le pasa lo que a ti.
Que le pasa lo que a Jorge.
¿Le besas?
Que somos... No, hombre, no le conozco personalmente. Si eso ya un día quedamos, pero así a priori.
Y ahora es unos picos.
Unos piquitos.
Claro.
Bueno, en fin, espera que no montemos un partido. Los zurdodiestros, diestrozurdos, no sé. Bueno, aunque eso de ser de izquierdas y de derechas ya lo hace Rivera, o sea, ya está copado ya. El tema ya está cogido. Sea como fuere, qué chiste político y no has dicho nada. No has dicho nada.
Sí, solo comparable al de Jorge Alcalde.
No has dicho nada, claro. Aquí meto aquí una gracia. Bueno, en fin, sea como fuere, hoy empezábamos con zombies y vamos a terminar con otro. Hoy cumpleaños David Hasselhoff.
Lo de zombie de David Hasselhoff está bien traído.
65 tacos.
Está bien traído.
Pero
bien traído.
Vamos.
Antes de la tercera edad, pero las playas de la tele no son las de verdad. En Malibu.
Esta es de las mejores canciones que ha habido en mi vida.
Sí, señor.
Escucha qué letra. Es increíble.
Allí ves famosos y guapas actrices. Aquí verás lorzas
y muchas varices.
Cámara lenta. Corren por la playa. Shubiruba.
Shubiruba.
Aquí vas despacito.
Venga, todos juntos. Una, dos, tres.
Yo quiero ser David Hasselhoff. Yo quiero ser David Hasselhoff.
Con ese pechito lleno de pelos, comiendo hamburguesas,
tirado
en el suelo. En California te bañas.
Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida.
Corriendo por la playa.
Y hay cuerpazos y turgentes nalgas. Aquí hay medusas, caquitas y algas. Te bañas con tu cuñao y notas de repente.
Shubiruba, shubiruba.
Que justo en esa zona.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.